tipos que hacen historia en la humanidad cantando Barcelona. Pero hablando de celebridades, vamos a hablar con uno de esos grandes argentinos que han hecho historia y que siguen haciendo historia y que se van agrandando en la historia. Negrito, poneme un pie, dame un pie musical, por favor.
Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana.
Nadie entre las mentes más esclarecidas y los almas más sensibles de este país pueden escapar a Borges. Ni siquiera Piazzolla pudo escapar al hechizo de Borges y compuso algunas canciones con los poemas de Jorge Luis Borges, como en este caso, cantado por Edmundo Rivero, esta oda de Jacinto Chiclana de Jorge Luis Borges. Y a nosotros nos sorprendía con Marina Vitale cómo Borges, después de fallecido, sigue creciendo. Es como una nube que se expande y va cubriendo todo el horizonte. Nosotros que hablamos todos los fines de semana con escritores, cada escritor que hemos ido charlando terminamos en Borges. Así sea Mangel, así sea Gamerro, así sea, bueno, con Kovalov hicimos una muy linda charla, terminamos hablando mucho de Borges, con Eduardo Berti desde París, desde Bordeaux, en Francia, terminamos con todos ellos, terminamos hablando por H o por B de Jorge Luis Borges. Ese argentino que debe ser uno de los nombres de esta Argentina bicentenaria, uno de los hombres que van a quedar para siempre en nuestro historial. Y fíjense la dimensión de Borges, que quizás el escritor insigne más fuerte, más grande que tiene Latinoamérica hoy, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, hombre de la Academia, dijo algo fundamental. Borges, dijo Mario Vargas Llosa, es el Cervantes de nuestro tiempo. Y además tenemos otra suerte maravillosa, que no solo Borges está vivo en sus obras, sino que está la memoria viva de Borges, de alguien que fue su compañera, que es María Kodama. Como ella dice en su homenaje a Borges que estamos regalando, dice, fui su discípula, su amiga, su mujer. Lo dice en la página 199 de su homenaje a Borges. María Kodama tiene la deferencia de atendernos en su casa de Buenos Aires. María, buen día.
Buen día.
Qué lindo poder tenerlo a Borges vivo con usted, María, que usted ha andado del brazo del maestro tantos años, ¿no?
Sí, toda mi vida. Yo conocí a Borges cuando tenía 16 años. Empecé a estudiar con él el inglés antiguo. Hace 30 que partió y sigo con él.
Es maravilloso. Usted lo ha contado en notas, pero también lo cuenta en el libro. Usted empezó a meterse en el mundo de Borges a los 5 años.
Ah, eso fue la casualidad. Sí, fue a raíz de un poema que me leyó una profesora que debía enseñarme inglés, pero que lo que hacía era leerme lo que ella estaba leyendo, que en general no era para niños. Luego me hacía un resumen de ese texto en español, y entre esas cosas que me leyó y que me tradujo, estaban los dos poemas ingleses que Borges había dedicado a Beatriz Bibironi Webster, una mujer de la que él había estado enamorado.
Claro, claro. Usted dice, es mi primer memoria de Borges, la memoria auditiva, y después tuvo una memoria visual temprana a los 12 años.
Claro, porque como yo quería estudiar literatura y escribía, un amigo de mi padre, que era, digamos, fan de Borges, le dijo a mi padre que yo por lo menos una vez tenía que ver y escuchar a ese hombre. Y entonces mi padre le dijo, bueno, que si yo quería ir fuera, pero que él creía que no iba a entender nada, pero bueno, que fuera. Y eso fue muy lindo porque, digamos, me dio como la primera seguridad para mi vida. Siempre he dicho, nunca quise, cuando era desde muy chiquita, nunca pensé en hijos. Me regalaban muñecas, osos, y me decían tus hijitos, y yo decía, no, mis alumnos, y los sentaba y trataba de enseñarles. Porque para mí, digamos, lo más grande que puede dar una persona a los demás, por supuesto, además de la vida, ¿no? Eso es otra historia, es, digamos, enseñar, a que aprendan, porque que la enseñanza abre la vida, abre otras posibilidades, da la libertad, porque se puede reflexionar, se puede elegir. Uh-huh. Para mí es lo más maravilloso que hay.
Claro. Y después usted, ya de adolescente, empieza a estudiar con Borges.
Claro, empezamos con el anglosajón.
Qué bárbaro. ¿Cómo era para un adolescente meterse en eso que para nosotros es algo tan exótico, tan lejano, ¿no? Y usted se metió de la mano del maestro en ese túnel, ¿no? Esa caverna platónica.
Claro, sí, porque, bueno, a mí me gustan mucho los idiomas. Ahora estoy, hace 2 domingos que comencé con una amiga a estudiar japonés. Estamos estudiando el hiragana, el alfabeto japonés, silabario mejor dicho, y estamos muy muy contentas. Ella hace 3 años que estudia ruso. Uh-huh. Y de pronto me dijo, ¿qué te parece si estudiamos japonés? Así que le dije encantada y ahí estamos con eso ahora. A mí me gusta muchísimo. Y con Borges siempre estudiábamos algo. Estudiamos primero el anglosajón, después el islandés. Impartió estudiando árabe.
Claro, claro. Hay una parte donde a mí me parece maravilloso cuando usted dice que algo extraordinario era viajar con Borges, porque usted era los ojos de él. Y en un momento él le dice, María, su padre la educó para mí. Qué bonito eso.
Sí, siempre me decía eso. Entonces, cuando discutíamos sobre determinados temas, por ejemplo, bueno, yo nunca fui, como dicen, la secretaria de Borges, yo nunca fui su secretaria. Él me dictaba a mí como le dictaba a 500 personas, a su madre. Después conmigo tenía, digamos, otra relación, no era la relación de una secretaria, ¿no? Yo no atendía los llamados, ni fijaba las citas, ni nada de eso, ¿no? Que ese es el trabajo que hace una secretaria. Y me dictaba como dictaba 500.000 personas, ¿no? De la misma manera. De modo que bueno, la historia es así. Y cuando discutíamos sobre algún tema, por ejemplo, justamente yo había dado gramática como primera materia en la facultad para poder enseñar a extranjeros. Yo tenía un plantel bastante interesante de alumnos, casi todos personas que trabajaban o en embajadas o en compañías extranjeras, y él no quería. Entonces yo le decía, bueno, la independencia es económica, ¿verdad?
Claro.
Y me decía, sí, bueno, eso me decía mi padre. Entonces, Borges, tranquilo. Bueno, usted dice que mi padre me educó para usted, entonces, bueno, él me decía eso. Bueno, si tiene razón, no discutamos.
Ahora, ¿discutían mucho con Borges? Digo, en buen sentido, pero ¿tenían así, se picoteaban un poco?
Era divertido, a veces sí, a veces no, dependía de qué cosa. Por ejemplo, las discusiones eran, por ejemplo, porque él quería que yo publicara y yo no quería. Yo escribo cuentos y bueno, ahora salieron estas conferencias porque, bueno, porque en realidad el agente de Borges empezó con una especie de persecución para que yo las publicara, ¿no? Yo no quería, no tengo interés. Entonces él empezaba y se ponía mal porque él quería ser el prólogo,
claro,
de mis cuentos y yo no quería. Entonces cuando enloquecía demasiado y para no discutir con él, publicaba en algún diario, una revista, una cosa así, le decía, Borges, usted hizo su camino, ¿me deja hacer el mío a mi manera?
Ahora hay que atreverse a decirle que no a Borges, usted también.
Lo que pasa es que como yo lo conocí chica, cuando uno tiene esa edad, entonces uno no, es diferente. Quizás si lo hubiera conocido más adelante, cuando yo hubiera, tenido otra sensación, otro conocimiento, pero yo exponía mis ideas y fue muy divertido, exponía ideas que eran disparatadas. Y un día yo le expuse una idea a él y me dice, asombrado, pero usted no ha leído a Nietzsche. Le digo, no. Entonces me dice, bueno, usted ha dicho de una manera clara y precisa lo que Nietzsche dice utilizando todo un libro para decirlo.
Qué maravilloso. Bueno, aparte usted, claro, por esa confianza se atrevía a decirle cosas a Borges que los demás no ni imaginarían.
Claro, yo decía lo que yo razonaba. Lo que yo razonaba, entonces yo se lo decía. Y eran cosas y temas que a él le interesaban. Y además yo había leído mucho. Yo a los 5 años ya sabía leer, mi padre hizo que me enseñaran, entonces yo nunca fui una niñita ni nada por el estilo, siempre me trató mi padre como una persona adulta y me decía cosas, y era yo la que tenía que decidir sobre lo que quería, sabiendo que es una gran responsabilidad y que mi libertad llegaba, quisiera o no quisiera, hasta donde empezaba la del otro. Y ahí yo tenía que cortar, porque de lo contrario yo me convertía en un ser monstruoso, avasallando a otro, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, bueno, me crió de esa manera, ¿no?
Usted dice, fui su discípula, su amiga, su mujer. Tres palabras muy grandes. De las tres maneras, discípula, amiga y mujer, ¿cómo lo disfrutó más a Borges? ¿En cuál de las tres funciones? ¿O son indisociables?
No, yo creo que son indisociables. Bueno, fueron sucesivas en el tiempo, naturalmente, pero, digamos, en mi vida, finalmente, han quedado, estaban unidas las tres palabras, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sobre todo, toda pareja, fundamentalmente, yo creo que muchas veces se rompe porque no comparten ideales comunes, ¿no? Si no hay eso, digamos, en general es complicado que una pareja dure mucho tiempo, ¿no?
Claro, claro. Ahora uno toma la dimensión de lo que es Borges, que cada vez crece más, insisto, Borges con el tiempo se agranda. Es casi un monstruo sagrado para nosotros. ¿Cómo es haber estado al lado de él? Porque usted, no sé si es consciente, pero es como si hubiera habitado con el Minotauro o con uno de los dioses del Olimpo. Usted ha llegado a un lugar donde no ha llegado nadie, María. ¿Cómo ha sido estar con un dios del Olimpo conviviendo tantos años?
Lo que pasa es que, le digo, yo llegué y para mí no era el dios del Olimpo.
Claro, pero por usted, porque estaba cerca, nosotros de afuera sí lo vemos así.
Y después, por ejemplo, todo esto es algo que realmente a mí me encanta, porque, digamos, la obra de Borges, como el agente hizo una vez una comida que yo no sabía que era para decirme algo maravilloso en lo que yo no pensé nunca o no había caído en esa cuenta. Y fue que la obra de Borges, como él dijo, y bueno, naturalmente es así, estaba ya en la cima, en vida de Borges, cosa que muy pocas personas pueden alcanzar, ¿no es cierto? Él pudo tener la dicha, digamos, y eso, aunque él era muy humilde, no, eso no le interesaba demasiado, según decía, la dicha de poder ver, digamos, su persona, o a través de su persona, el reconocimiento a eso que era su obra, ¿no? Su obra ya estaba instalada para siempre en vida de él. Pero el hecho de que él esté como vivo es mi labor, como dijo el agente. Porque en realidad, digamos, si uno piensa, y cuando él hizo esa comida dijo, bueno, lo que acabo de decir, que Borges estaba en la cima ya en vida de él y ya era un clásico y ya nadie iba a poder tocarlo, pero el hecho de que él estuviera vivo era mi trabajo, porque lo que pasa es que si uno no ama a una persona, no le da su vida.
Claro,
¿comprende?
Claro.
Y mi vida he estado durante 30 años organizando homenajes, yendo a conferencias, ¿no es cierto? Todo el tiempo, acá y afuera.
Claro.
Entonces, evidentemente, eso, como la gente dijo, el hecho de que él esté vivo es gracias a vos, a tu salud, María.
Claro.
Porque esa es la realidad, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Es decir, hay autores que han sido tan importantes, o digamos en vida de ellos, como Borges, tan conocidos como él, no internacionalmente, pero sí dentro del país. Y sin embargo, ¿quién se acuerda de ellos?
María, usted en la conferencia que dio acá en la Feria del Libro en Mendoza, metiendo a otro gran escritor en esta charla que es Cortázar, usted habló de una foto perfecta en su vida que fue un saludo entre Borges y Cortázar sobre, o delante, mejor dicho, de uno de sus cuadros preferidos. ¿Podría recordarnos esa anécdota?
Sí, claro, sobre el perro semihundido de Goya. Ese es un cuento que yo adoro y sobre el que escribí justamente un cuento, y estábamos con Borges mirándolo, porque a Borges le encantaba ir a los museos. Siempre me decía que debíamos dejar un día para visitar a nuestros amigos, y nuestros amigos eran los pintores que a él y a mí nos gustaban, ¿no? Sí. Y entonces un día estábamos ahí viendo esta obra, y de pronto, yo soy miope, de lejos no veo nada, y yo no uso anteojos, sí. Y pero es imposible no ver un ser de casi 2 metros de alto que avanza, ¿no? Entonces yo le dije, y Cortázar era altísimo, entonces yo le dije, sí, al Borges, creo que viene Cortázar. Y él, ellos estaban, digamos, él se había separado de Cortázar porque él publicó el primer cuento de Cortázar.
Casa, ¿no?, Tomada, claro.
Casa Tomada, exacto. Y después se separó por cuestiones políticas, sí. Naturalmente él no confesaba, digamos, la pasión política de Cortázar, y entonces él lo cortó de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, él me dijo, bueno, seguramente usted querrá saludarlo, con una voz de iceberg. Le digo, como usted quiera. Y antes de que terminara de decir eso, Cortázar estaba abrazándolo, y diciéndole, maestro, yo lo admiro, usted fue tan generoso conmigo, publicó mi primer cuento. Y ahí se rompió el hielo, y para mí me quedó en mi cabeza, porque no saqué una fotografía, pero quedó en mi cabeza la imagen de los dos, como si fuera una fotografía para siempre, abrazándose delante de mi cuadro preferido, El perro se me ha hundido, de Goya.
Qué barro, qué lindo, qué encuentro de colosos, Cortázar y Borges. Es muy importante en la historia de Cortázar que Borges le haya publicado Casa Tomada, ¿no?
Sí. Y es un gran escritor, Cortázar.
Sí, sí, sí. María, hay una cosa de... Yo le agradezco a este libro que a usted le costó tanto publicar, pero le agradezco también al editor que la fue persiguiendo, porque usted nos lleva de la mano por el laberinto borgiano, de su alma, de sus obsesiones, de sus miedos. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, el amor de ustedes, y de Borges y de ustedes por Islandia, ¿no?
Ah, sí. Claro, porque ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, hay tres, digamos... Por empezar, para Borges, un país, si no tenía literatura, no existía.
Claro.
Punto y otra historia. Esa era su pasión, su vida, su ley, ¿no? Entonces, hay tres lugares que yo pienso que han dado una extraordinaria literatura desde el siglo IX, VIII, me refiero, ¿no? Después ya hay otros. Pero que son Japón, Inglaterra, Islandia. Son tres islas que dan una literatura extraordinaria en esa época. Es una literatura que tiene ya, que es ya casi una novela psicológica, cosa que Europa desconoce y que recién va a florecer o va a aparecer en el siglo XIX. Entonces yo creo que esa... digamos, forma de escribir, de sentir, quizá está relacionada justamente, y de dar esa maravillosa literatura, quizá está relacionada justamente por ser islas, porque en esa época, siglo 8, 9, 7, estar o nacer o vivir en una isla era estar en una prisión. El mar era la prisión, porque no había aviones ni barcos que llevaran a la gente de un lado para el otro. Entonces, el hecho de estar aislados, de estar como presos, da la posibilidad justamente de, bueno, de que tienen que vivir de alguna manera, y lo hacen a través de la imaginación. Es la forma de libertad, ¿no es cierto?, de liberación de esa prisión física en la que de alguna manera estaban.
Claro, hablando de prisión.
Islandia le encanta por eso, ¿no? Porque es una. En ese siglo, siglo 9-10, ya es algo que da como si fuera la novela psicológica, ¿no?
Y hablando de eso, usted hace ya en la entrada del libro, y para hablar de la muerte de Borges, y toma un sentimiento poético de ahí y dice la entrada al gran mar, ¿no? Hay todo un ritual en eso y todo un pensamiento poético.
No, es ilógico, porque, por ejemplo, los florentinos llamaban a la muerte la entrada al gran mar. Para ellos era eso, ¿no? Y, por ejemplo, los vikings, justamente, cuando morían así en combate, eran puestos en embarcaciones y los lanzaban al mar, digamos, con la proa hacia el este, ¿no? Que es hacia donde el sol sale, que es la renovación, la vida eterna.
Y encendían una fogata.
También, claro.
Bien, claro. María, usted va citando a algunos amigos de Borges ya de su juventud, cuando bueno, él empieza en Ginebra, va varias veces a Europa, cuando está en España y se mete en el mundo del ultraísmo, y usted ya habla de aquellos amigos tempranos de Borges, después ha tenido otros en la vida, como Bioy, etcétera. Según usted, que ha estado al lado de Borges, ¿quién fue el amigo, el gran amigo de Borges en su vida?
Bueno, yo tendría que decir el cual fue el gran amigo, pero yo creo, por ejemplo, que él tenía una gran admiración y sintió siempre que lo ayudó mucho, por ejemplo. Bueno, uno de los grandes amigos él consideraba a Mastronardi.
A Mastronardi, claro.
Mastronardi, él lo quería mucho, siempre hablaba de él. Después, por ejemplo, también Solar.
Claro.
¿No es cierto? Jules Solar, bueno, lo admiraba y lo consideraba así como una persona inteligentísima que estaba todo el tiempo creando cosas, ¿no?
Uh-huh.
Eso era muy importante para Borges, la gente que podía inventar, crear cosas así, que podía ser o no ser, no importa, pero que estuviera siempre pensando con su imaginación, construyendo algo, ¿no?
Uh-huh. La dupla de Borges con Bioy fue muy fuerte, han dejado libros, han dejado memorias, etcétera. Pero yo...
Perdón.
Sí, no, está bien, María. En algún momento la escuché usted un poco ofendida con Bioy por algunas cosas que contó. Como que eso no se le hace a algún amigo, de algunas cosas que Bioy dio a luz, ¿no, María?
No puedo hablar, voy a tomar agua.
La dejo, sí. Tome agua y vuelva cuando quiera. Estamos hablando con María Kodama desde Buenos Aires. Recordemos que estuvo en Mendoza, estuvo en la Feria del Libro, después fue a San Rafael y ayer volvía para Buenos Aires.
Sí,
¿no?
Me contaba recién en la previa que tuvo un viaje un poco largo, que llegó a las 6 de la mañana porque se tuvo que volver en micro. Así que le agradecemos también, sí, habernos atendido porque todavía no lleva ni 7 ni 8 horas durmiendo. Así que gracias, María, por atendernos. Le contaba sobre que se tuvo que volver en micro.
Sí, sí, estuve viajando desde ayer a las 2 de la madrugada.
Dios mío, bueno.
Ayer a las 2 de la tarde hasta hoy a las 6 que llegó el micro acá a Buenos Aires.
Llegó molida.
La huelga del paro de aerolíneas.
Ah, cierto, claro, llegó molida.
Destruida estoy.
No, con razón. María, le decía que usted la noté un poquito ofendida con Bioy por algunas cosas que contó.
No, mire, yo no conté, mejor dicho.
No, que contó Bioy.
Sí, contó el que, digamos, me dicen que yo, a mí siempre me acusan, porque yo digo las cosas como corresponden.
Claro.
Yo soy japonesa, ¿verdad? Entonces, en el Japón no hay hipocresía.
Claro.
Ante todo es la verdad.
Uh-huh.
Entonces, todos contra mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Porque eso me demuestra cada vez más que pertenezco más a Japón que acá, ¿verdad?
Claro.
Ahí está, ¿qué es uno? ¿Dónde nació o cómo lo criaron?
Y claro.
A mí me criaron con nociones de lealtad, de deber, de honor, de palabra cumplida, ¿comprende? Y sobre
claro.
todo de respeto profundo por el otro ser.
Claro.
Un hombre, a mí no me interesa, yo lo juzgo como mujer y japonesa, un hombre que... o una mujer que escribe, porque primero hay que ver si lo que él escribe después que el amigo se va y le cuenta es verdad o no es verdad.
Uh-huh.
Eso no, nunca lo sabremos.
Claro.
Puede ser una invención de Bioy.
Claro.
O puede ser lo que Borges le contaba. Eso no interesa. Lo deleznable de eso es que en confianza con un amigo, uno muchas veces habla mal de otros.
Uh-huh.
Pero el amigo sabe que en ese momento está disgustado, que pasa, y el tono de voz cambia toda la situación.
Uh-huh.
Que si usted lo escribe y queda blanco sobre negro.
Uh-huh.
¿Es así o no es así?
Claro, claro.
Entonces, si usted tiene un amigo al que envidia profundamente, un amigo que solamente repite que los mejores cuentos suyos son los que, tal y tal, que en realidad, aunque la gente no lo sepa, o si lo sabe, son los que Borges corrigió de principio a fin.
Mira
¿Usted cree que Bioy no estaba muerto de fastidio por eso?
Claro, claro.
¿No es cierto? Porque uno no hace una cosa así con un amigo haciendo que se publique semejante infamia, porque esa es la verdad, después de muerto.
Uh-huh. Claro,
los
claro,
dos,
claro.
Porque otra sería mi concepto de Bioy si él hubiera publicado eso en vida de Borges y de él, o bien en vida de él, porque él se hace cargo.
Uh-huh.
Y si él se hace cargo de lo que dice, correcto, yo no digo nada, es una persona para mí correcta.
Uh-huh.
porque asume lo que ha hecho. Pero hacer lo que él hizo, vuelvo a repetirlo, es una infamia.
Mm. Qué lástima que haya tenido esos gestos vi hoy. Me escribe una amiga que nos está escuchando, que es periodista, me cuenta una anécdota muy bonita. Yo tenía 24 años, andaba por Europa, me la encontré a María Kodama en la Piazza de San Marcos, en Venecia, le pedí una entrevista. Usted la citó a tomar el té y después, ellas estaban muy secas, esas chicas, y usted ni siquiera les dejó pagar el té. Todavía tiene esa anécdota tan, tan cariñosa de usted, María, en Piazza de San Marcos, en Venecia.
Qué lindo.
Qué lindo. María, bueno, ha sido un hermoso diálogo. Hay un párrafo que me encanta, que lo quiero decir, porque usted dice, ¿cuál es la memoria que tenemos nosotros de Borges? Probablemente sea su obra. Pero usted dice esa cosa que nos dejó a todos, a través de la perfección de su estilo, atardeceres, espadas, heroísmo, tristeza y alegría. Una literatura soñada por un soñador que es a su vez soñado, como en el cuento Las ruinas circulares. Qué lindo que usted haya podido atesorar esa memoria y que lo haya podido escribir gracias al tesón de su editor, ¿no?
Sí, la verdad que sí, el agente, porque la verdad es que yo, no, a mí no me interesa, yo escribo por placer y publicar no me interesó nunca, es decir, a mí me da placer hacerlo y entonces lo hago, yo soy una persona hedonista.
María, sabemos que está destruida por el viaje, por eso no sabe el infinito placer que ha sido charlar con usted y el agradecimiento, porque pese al viaje en micro y a estar muy cansada, ha mantenido este largo diálogo con nosotros. Le mandamos un abrazo infinito desde Mendoza.
No, en realidad vine en el micro, porque si yo esperaba el avión, los dejaba plantados a ustedes.
¡Qué grande!
Muchas gracias.
Porque imagínese que no sabía si tenía o no tenía lugar, qué pasaba, se habían pasado varios vuelos ya, así que dije, bueno, voy en el micro y entonces alcanzo a cumplir con mi palabra.
Es como si nos hubiera pagado otro té en Venecia, María.
Bueno, muchas gracias.
Un gran saludo, querida.
Chau, chau.
Hasta luego. María Kodama, nada más y nada menos. Vanina Vitale, yo sé que usted laburó mucho para tener esta nota. No es fácil estar con María Kodama.
No.
Y acá te habla del enorme... personalidad, el enorme don de gente de María Kodama para atendernos.
No, aparte de irse en micro para cumplir con su palabra, porque así me dijo en la Feria del Libro. Yo insistente le digo, María, pero me da su palabra, le decía yo, y me dice, sí, te doy mi palabra, por eso se tuvo que volver en micro.
La que tomó el té mejor que nosotros con María Kodama en Venecia fue la Malela Viaglia, qué guacha. Estar en Venecia charlando con María Kodama de Borges, eso sí es un recuerdo.
Me contó la Male anoche, que yo la estaba llamando por otro tema, que en realidad ellas ni siquiera se animaron a pedir té, que pidieron agua. Bueno, por las dudas de que tuvieran que pagar ellas, claro, así que pidieron agua mientras María Kodama tomaba té.
Qué linda anécdota.
Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal.
La hora en Newell. 12:01. En el aire, Radio Newell, AM 680, FM 90.